Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Les cuento que en esta oportunidad vamos a estar hablando de abuso sexual infantil, un tema sumamente complejo e importante que queríamos traer a este programa. Y antes de meternos en esta temática, quiero saludar a Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Les damos la bienvenida a nuestras amigas. Es un gusto estar con ustedes. Y qué tema tan sensible y tan importante que vamos a hablar.
Sin dudas. Y con Yanina Cosime, nuestra columnista orientadora en temas familiares, quisimos tocar este tema. Anteriormente, en otros programas, habíamos hablado un poco de la educación sexual de parte de los padres hacia los menores, pero también hay otro tema que tiene que ver directamente con el abuso sexual infantil, y por ello la idea es conversar con ella acerca de un tema en el cual Yanina nos va a dar algunas herramientas para justamente prevenir, incluso en las situaciones más comunes, pasar la línea que a veces sin querer traspasamos. Así que en los próximos minutos dialogamos con Yanina Cosime. Es para mí un gusto recibir a nuestra querida amiga y columnista en temas de familia, la orientadora familiar, docente, diplomada en prevención de la violencia y en educación sexual, primera infancia y familia, Yanina Cosime. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Yanina, hoy vamos a hablar de un tema que no nos es grato, pero que es real, que ocurre y hay que afrontarlo sin tapujos. Vamos a referirnos al abuso sexual infantil, así que si te parece, primero que nada, vamos a empezar definiendo lo que es el abuso sexual infantil. ¿Te parece?
Dale, mira, el abuso sexual infantil, más allá que las personas apenas lo primero que se viene a la mente es una violación de un niño, no necesariamente tiene que ser una violación en el sentido de la penetración de un hombre hacia una niña o un niño, sino que es toda interferencia, toda intervención de la sexualidad de una persona mayor, de un adulto, en la vida de un niño. Un niño pequeño. Ajá. Y en algunos casos también pueden ser el abuso sexual cuando es un abuso, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cuando un adolescente abusa de un niño. O en la misma edad que una persona, por ejemplo, tenga mayor conocimiento o sepa lo que está queriendo hacer, un adolescente sobre otro adolescente. Y no es solamente la violación, no es la penetración anal, oral o vaginal, que es lo que uno primero se le mete en la cabeza, o lo primero que piensa, sino que puede ser la exhibición del cuerpo desnudo o de los órganos sexuales del adulto al niño, o pedirle al niño que le muestre su cuerpito. Pueden ser roces, pueden ser toques, pueden ser palabras, conversaciones con contenido erótico que no es apropiado para el niño en el momento de desarrollo que está viviendo, ¿no?
Como lo decías vos, exposición a contenidos, sin ser morbosos y querer entrar en detalles, pero está bueno que plantees qué situaciones pueden llegar a ser abuso sexual infantil. En todas las oportunidades, Yanina, ¿el abuso sexual infantil es algo malintencionado? ¿O puede pasar que por ahí los padres, sin querer, vos me hablas de roce, de algunas cosas que no puedan darse cuenta, también constituya abuso sexual y los padres o los tutores no se den cuenta? ¿Puede haber una diferencia allí o directamente es abuso sexual infantil intencional?
La diferencia es, a veces, si es intención o no, pero sigue siendo abuso, o si es un delito o no. Y sigue siendo abuso. Por ejemplo, tener relaciones sexuales, los papás en el mismo cuarto que los niños, que están los niños durmiendo, aunque los niños estén durmiendo, desde la victimología, por decirlo de alguna manera, es un abuso, porque los niños están dormidos, no están muertos. Entonces los chicos, aún durmiendo, escuchan y son expuestos a un contenido sexual que no es propio para su edad. Muchos chicos se quejan, y es una realidad, digamos, que los padres se paseen por la casa en ropa interior o algunos hasta desnudos.
Claro.
Eso sigue siendo abusivo. Compartir la cama a determinada edad, no estamos hablando del colecho del bebé, ¿no?
Claro.
Sino he escuchado casos, por ejemplo, una nena de 14, 15 años que comparte la cama matrimonial con su padre o con su hermano. ¿no? Digamos, imagínate el roce involuntario, los varones con el roce, aunque de las sábanas, por las mañanas se puede despertar con una erección y está la hermana durmiendo con ella, o a lo mejor hasta rozándola. Eso a lo mejor puede ser algo que no es intencional, meterse al baño de los chicos cuando se están bañando, y no sea, que no sea intencional, pero que bueno, sigue siendo no bueno para el desarrollo del chico, ¿no? No apropiado para el desarrollo del chico. Y, digamos, eso no es un delito, pero sigue siendo la intervención de la sexualidad de un adulto en la vida de un niño.
Claro.
Y después, bueno, hay cosas que a lo mejor no son un delito y también son abusivas y son intencionales.
Claro.
Mayores, esto es bien morboso, mayores, personas grandes, un hombre mayor que le dice a una nena que se está desarrollando, qué lindo, te están creciendo los pechitos, pero con otras palabras a lo mejor, ¿no? Entonces eso a lo mejor no está catalogado como un delito, es intencional y deja una huella en la psicología del chico, porque las chicas por lo general, todas las que escucho se sienten sucias, se sienten desnudas con esas palabras. Entonces vos fíjate como algo que a veces hasta está naturalizado, ¿no? Es un abuso. Esto que vos decías del toque. A ver, los chicos que le tocan la cola a las chicas en la escuela, no es un delito, pero es un abuso, ¿no? Porque abuso es cuando cualquier persona, porque o tiene mayor conocimiento, o tiene poder sobre vos, o tiene más fuerza, porque puede hacerlo, te hace algo que vos no querés, ¿no? Entonces, esas son situaciones abusivas. Y después, a lo que vos te referías, esto de que a veces uno no se puede dar cuenta. Por ahí muchos abusadores se justifican y dicen que es un cariño malentendido lo que están dando, ¿no? Pero bueno, si a mí no me gusta que me toquen el hombro y te digo a mí no me gusta que me toque, y vos me tocas el hombro, digamos, no, acá no hay una demostración de amor no entendida, digamos, vos estás pasando un límite que yo te puse, que es mi cuerpo.
Claro.
Pero bueno, el abusador muchas veces se ampara detrás de esa respuesta, ¿no? Con el roce, con los toques, con las caricias que incomodan al niño, porque el niño no tiene la capacidad de entender lo que está pasando con él. Lo que empieza a ser un juego, a él le resulta incómodo, pero no sabe por qué le resulta incómodo. No. El niño pequeño no tiene la capacidad de imaginar un acto sexual, una penetración. Si vos te encontrás con un niño pequeño que es capaz de dibujar un pene erecto, es porque lo vio.
Claro.
O una relación sexual, un coito. Entonces, el chico se siente incómodo porque lo están tocando en un lugar que no se siente cómodo. Una persona, un varón, por lo general, porque hay mujeres también abusadoras, tocando la entrepierna de un niño, ¿no? O sus genitales. El chico a lo mejor no puede manifestar con palabras su incomodidad. Y eso es abusivo. Y claro, a lo mejor la persona que está haciendo eso dice, no, pero es un gesto de amor mal interpretado. No existe eso. Aparte, no es no y listo. Por eso la importancia de enseñar a los chicos a decir que no.
Eso ya directamente es abuso. Entonces, hay un dato que vos citás que es muy preocupante, porque según UNICEF, en el 87% de los casos de abuso sexual, el abusador es una persona a la que el niño conoce y en la que confía. Puede ser un familiar, un conocido, un vecino. Se estima que en un 50% de los casos, en la mitad de ellos, el abuso ocurre en el hogar del niño y el abusador es un conviviente, por lo cual los abusos se repiten a lo largo del tiempo. Así que una de las recomendaciones, siempre tenemos que creer en el relato del niño. Vos recién señalabas que si el nene habla de un pene erecto es porque lo vio y no porque lo inventó. O sea que cualquier cosa que él pueda llegar a decir es porque pasó, no porque la imaginación del niño fue hasta ahí.
Claro, o porque lo vio, porque en la casa se consume pornografía.
Claro.
Convive con un hermano, con un tío o con un primo que consumen pornografía delante de él. O que tienen relaciones sexuales con sus novias delante de él, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos, cuando el chico hace un relato de lo que le pasa, o bueno, por ejemplo, los docentes que ven dibujos y ven una persona con un pene erecto, digamos, el chico no se lo imaginó, el chico lo vio. No significa que alguien esté abusando de él en el sentido de que alguien lo esté tocando, lo esté violando, pero sí hay un abuso en el sentido de que está expuesto ese niño a las relaciones sexuales adultas.
Uh-huh. Eso en el caso de que por ahí, claro, sea expuesto a ese tipo de contenidos, y después están los casos más graves que directamente hay abuso, que recién lo destacábamos, sí. Por lo general ese abuso en la interna puede ser por un familiar, un conocido, se repite en el tiempo, hay un término norteamericano.
Lo más frecuente, lamentablemente, sí. Es el padre.
Claro.
Lo que no significa que todos los padres sean abusadores, ¿no? Porque también es un relato que se utiliza para que el Estado se haga cargo de la educación sexual de los niños. Uh-huh. Digamos que un alto porcentaje de los casos de abuso sea perpetrado por el padre, uh-huh. No significa que todos los padres sean abusadores.
Claro.
Pero sí, es más común en el padre que en el padrastro, y después primos, tíos y conocidos. Uh-huh. Porque el abusador, del abusador infantil, no utiliza la fuerza de entrada, por decirlo de alguna manera,
claro.
Como en una violación. Digamos, si vos vas caminando por la calle y alguien quiere violarte, te va a agarrar por la fuerza, te va a callar y va a violarte, ¿no? Uh-huh. Va a abusar de vos de esa manera y te va a dejar y se va a ir. Uh-huh. En cambio, el abusador de niños tiene que ganarse la confianza, uh-huh. Tanto del niño como del adulto responsable de ese niño.
Claro.
¿Para qué? Para poder acceder al niño en una situación en la que estés solo, ¿no? Y hablo de solo porque el más del 90% de los casos de los abusadores son varones,
claro.
Pero hay abusadoras mujeres también, ¿no?
Sí.
Entonces, empieza el abusador se toma por lo menos 6 meses para planificar el abuso. Digamos, es totalmente premeditado lo que hacen, ¿no? Se ganan la confianza de la madre o del padre, de la persona que esté a cargo, y del niño, y bueno, y cuando puede estar con ese niño solo, empiezan juegos, regalos, toqueteos que van cambiando de color, por decirlo de alguna uh-huh. manera, ¿no? Se van haciendo cada vez más sexuales sin que el nene termine de entender lo que está pasando, y así de esa manera funciona el abusador.
Claro.
Después sí puede utilizar la fuerza, ¿no? Uh-huh. Pero no es el mismo tipo de situación que una violación por un desconocido en la calle.
Claro.
Digamos, porque el abusador necesita del consentimiento inexistente, porque no tiene validez ese consentimiento, uh-huh. del niño. Y utiliza la culpa, ¿no?
Uh-huh.
Y las amenazas uh-huh. para seguir teniendo a ese niño bajo su control.
Claro. Yanina,
es una situación distinta.
Sí. ¿Qué hacen los padres o quienes están a cargo? Decías vos, no sospechar de todo el mundo, porque eso tampoco es sano, pero sí estar alertas. ¿Hay señales de que esto pueda ocurrir? ¿O a veces pasa en silencio, nosotros no podemos enterarnos y por ahí nos enteramos cuando es un poco tarde, o habría que estar alertas? ¿Qué recomendás vos para las familias, para quienes tienen menores a cargo? ¿Qué es lo que recomendás?
Lo primero es no creer que a nosotros no nos va a pasar.
Muy bien.
Porque cuando nosotros no vemos la realidad de que nuestros hijos puedan ser víctimas de, los hacemos más vulnerables porque los desprotegemos.
Uh-huh.
Digamos, ni la sobreprotección ni el abandono en ese sentido, no, a mí no me va a pasar. Digamos, el a mí no me va a pasar es una estrategia de nuestra propia mente para, de alguna forma, liberarnos de la idea horrible de que en la vida de un niño puede pasar eso, ¿no?
Uh-huh.
Un abuso sexual. Entonces, no me va a pasar. Si a mi hijo alguien lo molestara, a mí me lo diría.
Uh-huh.
Bueno, primero eso, no verlos como no posibles víctimas.
Uh-huh.
Y educar. Educar en la sexualidad. Educar en la sexualidad, lo hablamos en otras veces,
sí.
No es solamente la genitalidad, ¿no? Hay que tener chicos con una autoestima saludable, que desarrollen una autoestima saludable. ¿Por qué? Porque estas personas, los abusadores, son como chacales, como animales cazadores
uh-huh.
De presa, que eligen a su presa. ¿Y qué presa eligen? Eligen el niño vulnerable, el falto de amor, ¿no?
Uh-huh.
El que está mendigando cariño porque no lo tiene de sus padres, porque un chico que está seguro de sí mismo y que sabe que lo aman, no necesita el cariño de otra persona más allá de la gente que lo quiere, ¿no?
Uh-huh.
Estoy hablando ya, bueno, de un abuso, ponerle de un familiar, no padre y madre, sino de otro tipo de familiar, un tío, un primo, un amigo de la casa. No, y se va a sentir incómodo y se lo va a decir a su madre.
Uh-huh.
Tener abierta la comunicación para este tipo de cosas, creer, como vos lo dijiste, a los chicos. Uh-huh. Y después, eso es como para prevenir, ¿no? Y hablar siempre de sexualidad, cuáles claro. son las zonas privadas, cuáles son las zonas públicas, ser coherente con el mensaje, porque si yo le digo que hay lugares que son privados, como el baño, y el chico, aunque tenga 3 años, me llama para que le limpie la cola y yo entro al baño como si nada, uh-huh. pues sí, pero si me llamo, no. Bueno, yo le enseño con el ejemplo lo que le digo con la boca.
Claro.
Golpeo la puerta, ¿puedo pasar? Sí. Cuando él me dice que sí, yo paso. Entonces él entiende que realmente hay un lugar que es privado y que hay partes de su cuerpo que son privadas y que nadie las tiene que ver o tocar, uh-huh. ¿no? Y yo usaba ese espacio, el baño, para enseñar a mi hijo. Y claro. le decía, bueno, lo que yo estoy haciendo, te estoy tocando la cola, es porque vos no lo sabes hacer. Vos tenés que aprender a hacerlo para que yo no te lo tenga que hacer más. Uh-huh. Nadie te tiene que tocar, ¿no? Ni mamá te tendría que estar tocando en este momento, porque esto es tuyo. Tampoco es algo sucio, las partes privadas tampoco son algo sucio, sino que son algo propio de uno que las comparte con quien quiere.
Claro.
Bueno, y después sí estar alerta a algunos cambios de conducta de los chicos. Uh-huh. Hay situaciones que son bien propias que no podemos decir, que no es otra cosa que se abuso, por ejemplo, encontrar semen en la ropa interior, uh-huh. la ropa desgarrada, sangre, infecciones de transmisión sexual, digamos, uh-huh. un chico tiene una infección de transmisión sexual, no hay otra forma que se la pueda transmitir si no tuvo una relación con un adulto, en la boca, en el ano, en la vagina, no querer quedarse con alguien, se le tiene miedo, ¿no?
Claro.
A esa persona, ya no se quiere quedar con esa persona. No pensar de entrada que es un capricho, mirar, claro. observar, no estar buscando fantasmas tampoco, ¿no? Pero estar sanamente en alerta, como uh-huh. cuando uno ve a un hijo decaído y lo ve un poco colorado y se acerca tranquilamente y le pone la mano en la frente para ver si tiene fiebre.
Claro.
Bueno, ese tipo de alerta nada más, ¿no? Uno no deja al nene tirado en el sillón así y sin acercarse y ver si tiene fiebre. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Estar siempre alerta, a ver quién, si hay alguien que tiene un interés muy especial en él. Los abusadores prefieren estar más tiempo con los niños que con los adultos, uh-huh. de una forma poco apropiada.
Claro.
Digamos, todos, cuando hay una reunión familiar que hay niños, nos vamos turnando para estar con los niños, para ver qué están haciendo, jugando un ratito, porque todos queremos estar con los adultos charlando, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, si hubiese una persona que elige no estar en ningún momento con los adultos porque prefiere estar con los niños, hacer regalos, es estar alerta, digamos.
Claro.
No creer que tampoco el abusador va a tener un cartel en la frente que claro. diga vengo por tus hijos.
Claro. Yanina, vos mencionabas también, esto capaz que ya nos metemos más en la etapa de preadolescencia, que cada vez es más temprana, ¿no? Pero ¿cuán alerta también los padres tienen que estar, no solo los posibles abusadores en distintos lugares, sea del ámbito familiar, del ámbito educativo, lamentablemente, como también se han conocido muchos casos, pero también en el ámbito virtual, porque allí están también?
Sí, no solamente los abusadores con la intención de abusar, sino el acceso a la pornografía también.
Claro.
Digamos, hoy con un teléfono en cualquier lugar tenés acceso a la pornografía y los chicos están accediendo a la pornografía en forma accidental antes de los 11 años. Uh-huh. Entonces llegan a través de páginas en forma accidental y después comienzan a consumir, porque claro. el consumo de pornografía lo que hace es, la imagen de la pornografía, es dejarte una huella en el cerebro similar a la cuando presencias un accidente violento, ¿no?
Claro.
Es algo que aunque vos no busques esa imagen, viene a vos.
Es shockeante.
Entonces eso lo lleva a consumir.
Uh-huh.
Sí, es terrible, claro. bueno, pero lo lleva a consumir. Con las consecuencias que eso tiene a corto, mediano y largo plazo uh-huh. para su vida, no solamente su vida sexual, sino su vida social
claro.
en general. Entonces, por un lado, los tenemos que cuidar con eso,
uh-huh.
¿no? Estar siempre presentes a ver qué están consumiendo. Hay veces que hay que poner filtros, controladores parentales,
uh-huh.
Las compus para eso y para el grooming también, siempre en lugares donde estamos todos, uh-huh. digamos, para que todos podamos ver lo que se está, digamos, nadie se ve atentado a entrar en algún lugar o hacer alguna cosa que no corresponde, ¿no? Ni por curiosidad.
Claro.
Y bueno, y si pasa por curiosidad o si pasa por accidente, uno puede estar ahí y poder sacar esa imagen o sentarse a charlar sobre eso que está pasando.
Claro.
Y el tema del grooming, sí. Es mucho diálogo con los chicos y mucha confianza, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ellos tienen que empezar a entender por qué uno mira o le da, mira lo que hacen o pregunta con quién está hablando. Una de las formas es, hay jueguitos que la gente puede chatear con el otro. Y bueno, digo, bueno, a esos jueguitos, asociarte con alguien que conoces, que lo conoces físicamente, que sabes quién es. Y si no, bloquear la parte de las conversaciones y jugar sin conectarte, porque muchos pedófilos participan de esas redes de juegos para poder contactar a los chicos en forma directa. No dar, digamos, a enseñarles a no dar información sobre ellos, ¿no? Digamos, acá en mi casa, por ejemplo, directamente ellos no se contactan con gente que no conocen físicamente, porque siempre es un riesgo, porque del otro lado te pueden estar mintiendo cualquiera. Nuestra tarea como papá, en este aspecto como en cualquier otro, es que ellos desarrollen lo que ellos tienen y ser tutores, como el palito que uno le pone a la plantita para que salga de derecha. Entonces, bueno, enseñarles a pensar, bueno, a ver, ¿qué te parece si vos mandás esta foto? ¿Qué sentido tiene mandar una foto en Bombacha y Corpiña? Con la boca como que está chinchuda sacando trompa de elefante desde arriba para que se te vea el gusto. A ver, ¿cuál es el objeto de sacarte esta foto y de publicarla? Que te vea quién, para que piense qué. ¿No? ¿Y vos querés que a vos los chicos te busquen porque sos linda? Y si te buscan, ¿no te convertís en una cosa de alguna manera? ¿No te estás vendiendo como una cosa? Y tener esos diálogos. Y los chicos, vos sabés que se prenden en esos diálogos.
Mira.
Vos podés tirar la soga y cuando empiezan a pensar dentro de sus limitaciones por su edad, ¿no?
Sí, claro.
Y una vez que vos tuviste ese tipo de diálogos con tus hijos o con los amigos de tus hijos, te das cuenta que la próxima vez más rápidamente te van a querer, pero por lo menos prestar atención. No sé si te van a hacer caso, pero por lo menos prestar atención, porque uno da argumentos en el tono de voz que muestra amor e interés genuino. Entonces van a estar más dispuestos, ¿no? Pero supuesto, siempre como decimos, Vicky, es siempre la relación de amor, de confianza, del diálogo, que sirve para todo. Pero como maestra, supongamos, hay un nene que me dibuja, un hombre con algo que parece un pene erecto, y le pregunto, y me dice, este es mi tío, que no sé, y uno sospecha que el tío abusa del niño, el niño cambió su conducta y demás, uno tiene que denunciar. Hablará dentro de los procedimientos que tienen, las formas que tienen dentro de la institución escolar, cómo proceder ante esa situación, y hay que denunciar. Aunque sea, es muy doloroso y muy difícil, porque cuando se trata del papá, del abusador, que a lo mejor es el único sostén de la casa, la relación, digamos, la mujer no se casó con un abusador, la mujer se casó con el hombre de su vida, ¿se entiende? Y descubre esto. Bueno, el abusador te va a mentir, te va a decir que primero que es mentira, que son gestos de amor malentendido, y después cuando quede entre las cuerdas te va a decir que sí, pero que va a cambiar. No le tenés que creer, tenés que denunciar. Lo primero que hay que hacer es proteger al niño del abusador, y hay que denunciar, y hay que bancarse la que venga, porque hay que priorizar el bienestar de ese niño, porque es vivir una tortura permanente, ¿no? Con miedo, con asco, con vergüenza de sí mismo, sentirse sucio. Son chicos que se bañan, que se refriegan, que se ponen muchas capas de ropa, que se avergüenzan de sí mismos, que llega la adolescencia y tienen pensamientos o intentos de suicidio, comportamiento autodestructivo. Entonces, no es chiste, los chicos no se olvidan. Bueno, fue una vez y se olvidó. No, no se olvidan los chicos. Es algo que uno puede guardar bajo la alfombra durante mucho tiempo, pero que hace mella en la personalidad y en la vida de ese chico que se va a convertir en un adulto. Entonces hay que intervenir, hay que denunciar, hay que proteger a ese niño.
Yanina, yo
que le toque.
Sí, te quiero agradecer por estos conceptos, hablar frontalmente del tema, es muy necesario, da para continuar hablando mucho más, lo que tiene que ver con la ayuda también posterior a una situación de estas características, sea un abuso puntual o algo prolongado en el tiempo, pero hay herramientas también para afrontar una situación que hay que acompañar, ni que hablar al niño víctima de estos abusos y bueno, al papá o a la mamá, que si no son los que cometieron el abuso, bueno, van a tener que acompañar a ese niño en todo este proceso de sanación. Yanina, yo te quiero agradecer mucho, seguramente más adelante estaremos conversando de este tema, y bueno, no sé si te falta algo por agregar respecto a lo que conversamos hoy.
Para cerrar, por si otro no se engancha en la próxima con el tema de la restauración, siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Aunque sea un adulto, no tengamos que ver a ese chico como una víctima perdida de la vida y de las circunstancias, ¿no? Siempre hay esperanza. Y si Dios interviene en tu vida, por más que hayas sido abusado, Dios puede hacer todas las cosas nuevas y tu vida también. Aún a pesar de lo que hayas sido, si haya sido un abuso sexual, si haya sido abuso psicológico, golpes o errores de tu vida, siempre hay esperanza. Entonces, no miremos a nuestros niños víctimas hoy de algún tipo de abuso, sino que los podamos ver con los ojos de Dios como sobrevivientes, como joyas a pulir para su gloria. Siempre hay esperanza y eso nunca hay que perderlo.
Muy bien, Sanira, muchas gracias, ¿eh?
Así pasaba entonces la entrevista con Yanina Cosime, y bueno, qué temas delicados, ¿no? Uh-huh. Que por mucho tiempo no se hablaron, pero sucede,
sí.
Y qué bueno que se esté dando esta información,
sí.
Para lo que sea, y también, como decía Yanina, para saber que Dios nos pueda hacer
claro.
De nuevo, que nos pueda
sí,
renovar.
Prevenir situaciones, y si ya están ocurriendo, bueno, darnos cuenta y bueno, también buscar ayuda, ¿no?
Sí.
Vito, tenemos para compartir las vías de comunicación.
Exacto, a través de WhatsApp ¿sí? pueden escribirnos al 00598-99000540. 00598-99000540. También pueden visitarnos al Instagram en arroba entreamigasllamada, pueden escribir un mail a entreamigas@llamadaweb.org e ingresar a www.llamadaweb.org. Queremos recordarles también acerca del Instituto Bíblico de Llamada de Medianoche. Pueden ingresar precisamente a llamadaweb.org. Ingresando al menú pueden encontrar allí el Instituto Bíblico. Las clases se van subiendo cada semana y bueno, es totalmente gratuito. Eso es importante de recordar.
Muy bien. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.